buenos días. 10:04 de la mañana y arrancamos nuestra programación de Sintonía de Verano. Como cada día, lo hacemos con un nuevo invitado. Hoy tenemos aquí en el estudio a Carlos de Sá, que, bueno, fotógrafo, pero también compañero. Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Recientemente veíamos una foto de Fuerteventura publicada en a ver si me recuerdas tú en qué periódico era.
The Guardian.
En The Guardian, porque ya son muchas las fotografías en periódicos internacionales que se han publicado de nuestra isla con la firma de Carlos de Sá. Yo no sé si a esto se acostumbra uno o cada vez que pasa es como un poco un hito.
No, no te acostumbras, pero si sí llega un momento en que igual lo buscas incluso, ¿no? Quiero dejar claro también que cuando eso sucede, también sucede no solamente porque la fotografía sea una buena fotografía, sino también porque, digamos que me lo permite ser colaborador de la agencia EFE en Fuerteventura. Y claro, es una agencia que distribuye las imágenes a todo el mundo. Entonces, uh-huh. Sin esta plataforma eso sería totalmente imposible.
Claro.
Pero de cualquier manera son cosas que suceden en el trabajo, que son más bien anecdóticas, pero que te dan esas inyecciones de moral que te empujan a intentar hacer tu trabajo cada vez mejor y a involucrarte y a currártelo de manera que tengas buenas fotografías para que cuando esas fotografías llegan a los editores de los periódicos, pues las seleccionen para publicarlas en su noticia o, como en este caso, para publicarlas en una galería con las mejores fotos de la semana de naturaleza. Y eso te da un subidón bastante importante. A mí no deja de alegrarme. Yo me alegro como si fuera un niño pequeño cada vez que me pasa. O sea, que yo creo que no te acostumbras, aunque digamos que con el tiempo las expectativas suben y quieres mejorar y quieres hacerlo cada vez mejor. Pero a mí cada vez que me pasa, como un niño muy pequeño, me alegra el día, ya tengo el día hecho ya.
Claro, pero influye más como en esas expectativas, como dices, de crear las mejores imágenes para que esa imagen que al final sea seleccionada en cualquier parte sea que te defina también, ¿no? Como fotógrafo y que tenga mucha información la fotografía, ¿no?
Sí, claro, a ver, es la base de nuestro trabajo como de periodistas, pues que tiene que haber una parte informativa en esas imágenes, tienen que contar, y a la vez lo ideal es que tenga toda la información, que cuente lo que tenga que contar, pero que tenga también unos valores estéticos y artísticos que le den que la coloquen a la fotografía en otro nivel. Entonces, digamos que ese es el reto de los fotoperiodistas cada día, ¿no? Que tiene esa balanza entre informar y hacer buenas fotografías, conseguir ese equilibrio y conseguir que nuestras fotos pues se vean, o sea, se publiquen. Que date cuenta que a los periódicos llegan miles de imágenes todos los días de las agencias, de sus propios fotógrafos. Entonces, cuando seleccionan una imagen tuya, pues ha pasado una criba y quien las ha elegido ha tenido digamos muchísimas posibilidades para seleccionar. Mm. Y bueno, cuando te la seleccionan, te la ponen en una portada o te la utilizan para una noticia o la foto aparece en una selección importante, pues uno se pone contento porque entiende que su trabajo lo ha hecho bien.
Es que no es solo sacar una fotografía bonita, digamos, porque el fotoperiodismo va mucho más allá, ¿no? Al final hay que contar una historia, hay que contar una noticia solo en una fotografía, ¿no? Que correcto. Cuando vemos esa foto entendamos qué es lo que ha pasado y por qué lo estamos contando, ¿no? ¿Cómo se hace esto de incluir pues todos estos elementos en una foto para que se entienda la noticia? Porque después muchas veces, cuando estudias periodismo también te lo dicen, ¿no? Cuando tú ves una noticia, que últimamente consumimos mucho por redes sociales, lo que ves es un titular y una foto. Uh-huh. Entonces, quizás el trabajo más del periodista como tal Trabajar en ese titular para que llame la atención, para que resumas todo lo ocurrido en pocas palabras, pero el trabajo de la fotografía es muy importante también y también funciona como un reclamo, ¿no? Para seguir leyendo.
Sí, hombre, la fotografía siempre, digamos que muchas veces el primer impacto que tiene el lector es la fotografía, ¿no? Porque normal, es una imagen que te llama más la, digamos, llama más la atención.
Sí, estamos en una sociedad que estamos ya acostumbrados, claro, a consumir mediante la imagen.
Claro. Yo veo que tú lo entiendes muy bien porque tú has estudiado periodismo, pero la gente tiene que entender que muchas veces el reto del fotoperiodista es que tienes que, lo que quiera que vayas a contar, contarlo todo en una sola imagen. Ese es el principal reto. Y si lo consigues con una sola imagen, genial. Y si no, tienes que conseguirlo pues con dos o con tres imágenes. Yeah. Es un límite que si con tres imágenes no has contado lo que tienes que contar, la cosa se complica. Entonces, conseguir ese reto cada vez que vas a hacer una cobertura no es tan sencillo, ¿no? También hay coberturas que son más fáciles, otras son más complejas, pero ese es el reto constante. O sea, la capacidad de síntesis en un fotógrafo es algo que tiene que ser una prioridad. O sea, tienes que sintetizarlo todo porque no te puedes alargar. O sea, es una imagen.
y que muchas veces no tienes el tiempo para pensar todo lo que quieres sacar en esa imagen, porque las cosas suceden.
Claro, en muchas ocasiones no tienes tiempo prácticamente. A veces hay cosas, trabajos que son reportajes más de fondo, que tienes tiempo de hacerlos, pero en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, tienes que hacer tu trabajo en los 15, 20, 10, 3 minutos que dura lo que quiera que esté sucediendo, lo que quiera que vas a fotografiar. Y eso es una parte del fotógrafo que a lo mejor la gente no termina de entender, que nosotros vivimos con el instante siempre presente. O sea, un minuto tarde o llegar 30 segundos más tarde a un sitio o después de que suceda puede significar que tú pierdas la imagen que tenías que hacer. Porque si no estás en el momento en que suceden las cosas, después ya no lo puedes hacer. Puedes salvar el tipo con una imagen del entorno, una imagen un poco que esté relacionada con esa noticia. Pero si no estás cuando tienes que estar, ya después no hay nada que hacer. O sea, lo podrás hacer, pero no lo vas a hacer bien.
Y cuando haces una fotografía, en el momento en el que la disparas o en el momento en el que pues la revisas, ¿no? ¿Te das cuenta o intuyes de alguna forma de que esa fotografía puede llegar a más sitios del mundo? Que va a poder ser publicada en The Guardian, ¿no? Por ejemplo, como estábamos hablando antes. ¿O suele sorprenderte la foto elegida?
Normalmente te das cuenta. O sea, cuando tienes una buena foto, no te pasa todos los días que tengas una buena foto. Y muchas veces hay días que terminas de trabajar y dudas muchísimo en qué foto elegir y qué foto mandar. Esos días, cuando dudas, es porque no tienes una gran foto. O sea, y hay días que tienes clarísimo que la foto que vas a mandar es esa. Pues la haces y dices, está la foto. O sea, la tengo. Y te vas más feliz que una perdiz a tu casa, a sentarte en el ordenador, a tu casa o al coche, donde sea, sentarte en el ordenador y a editar. Y entonces cuando has conseguido hacer esa foto, una o dos fotos que son buenas, el trabajo de edición posterior se convierte en algo muy sencillo, porque vas a tiro hecho y dices esta y esta y fuera. Sabes que no hay más tu tía. Cuando empiezas a dudar, mando esta, mando la otra, es porque no has conseguido, a lo mejor sí has hecho un buen trabajo, pero no has conseguido una gran foto. Porque,
sí, no hay una que destaque sobre,
claro,
el resto.
Porque, quiero dejar claro, hacer una gran foto es muy difícil. Fotógrafo a lo largo del año, con excepciones como, no sé, Emilio Morenati, que es un dios del fotoperiodismo, o compañeros como Andrés Gutiérrez en Tenerife, que para mí son gente que tiene un nivel que está por encima de todos los demás. O sea, es otro los normalitos hacemos un número limitado de buenas fotos a lo largo del año. Entonces, es muy difícil hacer una buena fotografía. Y a veces hay gente que te acostumbra a verlas todos los días y eso no es normal. O sea, el caso de Morenati, o sea, yo en mi vida he visto un fotógrafo que cada vez que publica, cada vez que hace un trabajo, hay una foto de portada. O sea, de portada y foto de estas que tú dices, esta foto va a pasar a la historia, ¿sabes? Que son fotógrafos que tienen un don, una intuición y una capacidad de control del momento, de la luz, de la composición, de todo, que le cortan la respiración a cualquiera, hasta el digamos el que menos sensible es a la fotografía, estos que piensan que la fotografía es apretar un botón, hasta esos se quedan mirando la foto como diciendo coño, ¿sabes? Y esto entonces hacer una buena foto, vuelvo al principio, es difícil. Para mí lo es y para la mayoría de los compañeros que conozco también lo es. O sea, no todos los días te vas de una cobertura como diciendo, tengo la foto. Pero cuando la tienes, lo sabes. Y sabes que hay muchas posibilidades de que aparezca en la portada de un diario regional, de un diario nacional, o dentro de alguna de la noticia, o aparezca en alguna galería de fotos o alguna publicación. Esos días, y no te sueles equivocar, sabes que suele tener relevancia.
Voy a hacer una pregunta que quizás es un poco complicada / imposible de contestar, pero bueno, más o menos podemos saber cuántas fotos habrás disparado desde que te dedicas a esto.
Uff, mi madre. Tendría que hacer un cálculo con una calculadora, pero ahora mismo no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que en la época analógica, yo empecé trabajando en prensa en la época analógica. Los dos, tres primeros años trabajé siempre cuatro incluso, en negativo. Y alucinarías, todos alucinamos con la cantidad de fotos que hacía en aquella época y la cantidad de fotos que hago ahora trabajando en digital. Y para nada, esa cantidad de fotos que disparo es algo positivo. O sea, no es que haga mejores fotos por disparar más. Yo antes tenía un carrete de 36, hacía tres coberturas con ese carrete de 36. Y de las tres coberturas había una o dos fotos buenas o publicables, unos estándares de calidad mínimos. Uh-huh. Igual que ahora, ¿no? Solo que disparaba 36 fotos. Tirar dos carretes ya era un exceso, a lo mejor. Entonces, en ese sentido, y en la época que vivimos, que todo el mundo dispara fotos y que la fotografía, todo el mundo está siempre haciendo fotos, nosotros los fotógrafos, el digital te da una serie de tiene una serie de virtudes, como el hecho de poder ver lo que estás haciendo sobre la marcha, corregir cualquier error que cometas. Digamos que nos ha hecho aprender, pero nos ha hecho perder intuición y concentración, porque ahora disparar es muy fácil, y antes respirabas hondo y disparabas solamente cuando tienes que disparar. Y ahora el hecho de poder disparar, tener tarjetas de memoria, que no te cueste un euro todos los disparos que hagas.
Claro, es que un carrete cuesta dinero, cada foto cuesta dinero.
Exacto,
cuando es analógica.
Exacto. Que el dinero al final era un freno, ¿no? Era un freno que te obligaba a estar más concentrado, que te obligaba a ser más fotógrafo. Y después date cuenta también que trabajábamos sin ver lo que estábamos haciendo. Con lo cual, digamos que tu nivel de conocimiento de la fotografía era mucho más amplio, la seguridad que tenías que tener a la hora de trabajar en cualquier entorno, en un interior, con ventanas, luz que entraba por una ventana, lugares donde casi no había luz. La seguridad que tenías que tener para trabajar a ciegas, porque trabajabas a ciegas con una película que tenía una sensibilidad limitada y que después te ibas a revelar y ya veríamos que si había algo o no había nada en esa película. Te hacía ser mejor fotógrafo, más intuitivo y digamos que tenés que tener un control fotográfico mayor de lo que estabas haciendo. Entonces, el digital nos ha hecho, creo yo que un poco en ese sentido, peores fotógrafos. Antes éramos, no sé, como una especie de Jedi, porque es que trabajabas sin nada, o sea.
Era un poco magia,
y los fotógrafos éramos más magos, ¿no?
Claro.
Entonces, sería alucinante hacer comparaciones de las fotos que disparé, por ejemplo, en 4 años, trabajando a tiempo completo en la provincia con carrete, y las que puedo disparar aquí en 4 años, porque seguramente se multiplicaría por 1000 la cantidad. Por decirte una cifra, pero probablemente es más, ¿no? Porque es que ahora vas y entras a una rueda de prensa y cuando te das cuenta has hecho 100 fotos.
Sí.
Y dices tú, pero 100 fotos para esto, ¿no? si esto se hace, debería haber yo 10 fotos, o sea, no debería haber yo más. Pero empiezas a hacer y como no tienes límite, empiezas a hacer, y cuando te sientas en el ordenador dices, ¿cómo es posible que haya yo 100 fotos aquí en un momento?
Claro, y después tienes que eliminar un montón.
Después
de
tienes que eliminar todas prácticamente, porque claro, te das cuenta que de ahí vas a coger una o dos fotos, no vas a coger más.
Claro. Sí. Es que yo preguntaba esto porque el otro día, no sé en dónde veía, que un buen fotógrafo es aquel que menos fotos hace. Y bueno, me lo acabas de confirmar un poquito, ¿no? Al final no es la cantidad, sino la calidad, como en muchas otras cosas. Pero que cuando tienes ese conocimiento, no te hacen falta 100 fotos, ¿no?
Hombre, también va a haber. También puedes hacer pocas fotos y malas. Tampoco es un, digamos, claro, que es un, claro, un valor que sea una verdad absoluta. Pero sí es verdad, y a veces también hay fotos, hay gente que hace fotos buenísimas, pero también la ansiedad lo lleva a hacer 1000 fotos de una cosa que no... Entonces, yo creo lo que ha provocado, lo que provoca el digital es una serie de ansiedad por el momento de una que tienes que frenar, ¿no?
No perderte nada, entonces disparas,
claro,
todo lo que puedas.
Pero crees que no te vas a perder nada disparando muchas fotos. Y como no te pierdes nada es observando y concentrándote. Entonces, te lleva a engaño esa facilidad de... Yo, por ejemplo, hace unos años empecé a trabajar otra vez en analógico. Y tengo periodos en los que, en algunos proyectos personales, periodos en los que estoy disparando me paso días disparando en analógico. Entonces, claro, cambia todo. Trabajo en formato medio, cada disparo me cuesta un dineral, o sea, el carrete cuesta un dineral, eso ya te frena. Pero no solamente eso, es todo el proceso, el mecanismo, una cámara que es muy pesada, muy lenta. Y trabajar con el analógico te pone en un plano totalmente diferente, o sea, se acabaron las prisas, se acabó, no vas a ponerte a disparar como un loco porque no tiene ningún sentido, y llegas, reflexionas, te pasas más tiempo pensando que disparando. Y el digital es al revés, te pasas más tiempo disparando que pensando.
Y las cuestiones técnicas, digamos, las normas de la fotografía, cuando ya tienes una cierta seguridad, ¿no? Ya sabes lo que estás haciendo, ¿sigues manteniendo esas normas o ya esa como no, que es accesorio?
La técnica,
¿son imprescindibles?
La técnica es la misma, y la técnica se sigue utilizando la misma. Sí es verdad que la técnica tiene que ser algo que una vez que aprendes interiorizas y te olvidas de ella.
Te sale solo, ¿no?
Sale solo, sí.
Esto de la regla de los tercios, todo eso,
claro,
ya
todo
no
eso,
hace falta pensarlo.
Todo eso lo haces al final de manera casi automática, porque al final simplemente es un medio y no es un fin. O sea, el fin es hacer una buena fotografía, y en el momento en que tú dominas la técnica y la interiorizas, te puedes centrar en la parte creativa de la fotografía, que al final es la más interesante. Es preferible no dominar la técnica y tener una visión maravillosa y una capacidad de sorprender a base de composiciones y a base de momentos, aunque técnicamente seas un paquete. Es preferible que sea así a que tengas una técnica exquisita y no sepas, digamos, tus fotos no tengan ningún interés.
Uh-huh. Y volviendo un poco como a los inicios, ¿no? Tú estudias para sonido y para imagen. Uh-huh. Y al final, ¿qué es lo que te hace decantarte por la imagen?
En realidad estudié imagen y sonido, pero estudié más por el vídeo que por la fotografía. Yo la fotografía no la había prestado atención, y de hecho cuando yo empecé a estudiar los primeros 6 meses era fotografía, y digo, vaya tostón, o sea, a ver cuándo empezamos aquí a editar vídeos, a cuándo empezamos a... Y fue un flechazo tal que vamos, fue un flechazo casi inmediato en que pasó en un mes, en un periodo de un mes. Fue un flechazo tal que me olvidé del vídeo. O sea, ya no quería, ya las asignaturas de vídeo era, voy a probar para quitármela de encima. O sea, ya no quiero, o sea, y volqué toda mi energía en la fotografía, y desde ese momento hasta hoy, que hace más de 30 años hasta hoy. Fue algo, digamos, que empecé a ver libros. En esa época recuerdo que salió un catálogo del WordPress, que fue un catálogo resumen de los últimos 20 años, que llegó a mis manos. Y yo veía aquello y digo, Dios mío, yo quiero hacer esto. O sea, yo quería ser como aquellos fotógrafos que hacían esa fotografía de prensa, que no era una fotografía normal, aquello era una cosa que... Esas fotografías que, digamos, que te mordían en el estómago cuando las veías, porque veías que allí había algo... Había magia dentro de aquellas fotografías, ¿no? Y yo quería ser igual que ellos, Y ya, bueno, ya empecé a hacer fotos y ya es que me olvidé todo lo demás. O sea, hacía lo necesario para aprobar el resto de asignaturas, pero ya me volqué en la fotografía al 100%.
O sea, que no fue una decisión de, bueno, a ver qué me gusta más, a ver qué elijo. Simplemente surgió así.
No, fue un flechazo. De una historia de amor que está igual que el primer día.
Bueno, pues yo creo que ya para ir despidiendo, bueno, no sé, porque te iba a pedir unas recomendaciones, pero de tus propias fotografías, no sé si tienes alguna que recuerdas, que está ahí para ti cuando piensas en cuál es la mejor foto, no la mejor foto, pero no sé, una foto a la que le tengas más cariño, porque por lo que sea.
En muchos años he hecho muchísimas fotos y algunas les tengo muchísimo cariño. Pero yo hay un trabajo que le tengo muchísimo cariño y es y se lo sigo teniendo, y es pues creo mi primer encargo de verdad, que fue un reportaje que hice de la Semana de la Juventud, justamente el primer año que empecé a estudiar fotografía. Ese verano, pues cuando volví, yo estaba en el colectivo Tiempo Sur, en la Asociación Cultural Tiempo Sur, y me encomendaron la tarea de fotografiar la Semana de la Juventud. Y esas fotos yo todavía las veo y a mí algunas no están mal del todo, ¿no? Para ser un estudiante y haber empezado, todavía las veo y digo, coño, pues tampoco lo hacía tan mal, ¿sabes? Y aparte me trae recuerdos muy, muy buenos de esos momentos en los que empecé a estudiar fotografía, y ya un poco como que es un momento en el que decides a qué quieres dedicar tu vida, y eso no se olvida, o sea, eso es un momento de tu vida importante, ¿no? Y aparte me trae recuerdos también porque es un trabajo de una época determinada que yo viví con mis veranos, mi adolescencia, mi juventud. Digamos que esas imágenes tienen todo lo que tienen que tener para que cada vez que las vea, pues, me transmiten a día de hoy todavía bastante, bastante emoción ver ese trabajo, ¿no? Y decir, coño, esto lo hice yo, ¿sabes? Que
ves a tu yo pasado ahí en esas fotografías. Sí. Y las fotos que has hecho, ¿no? Que has presentado para algún trabajo, ¿no? Que son muchísimas, ¿las guardas o vas haciendo una criba?
No, a ver, normalmente cuando trabajo en un proyecto, en un trabajo, suele haber un proceso de criba, de selección y de quitar todo lo que no te va a servir.
Sí, pero con el paso del tiempo me refiero. A lo mejor para un trabajo has elegido dos fotografías, ¿no? No sé. ¿Esas fotografías las sigues guardando, las mantienes a lo largo de los años?
Sí, las guardo, y además guardo las que he seleccionado por trabajo, y guardo las que a lo mejor no se seleccionaron, pero pueden servir para otra cosa, porque lo bueno que tiene cuando te pones a trabajar en un tema determinado es que haces muchísimo material y probablemente no lo vas a utilizar todo. Pero yo utilizo mucho el archivo para trabajar, o sea, muchas veces me encargan proyectos y parte de las imágenes ya las tengo hechas. También yo, muchas veces cuando empiezas a trabajar a fondo un tema, aprovechas las oportunidades también para, digamos que siempre, yo siempre tengo varias temáticas en la cabeza un poco para a la hora de trabajar, y a lo mejor sé que el medio ambiente o las energías alternativas o la ganadería pueden ser importantes, y si estoy en un trabajo y al lado tengo un ganadero dándole de comer a unas cabras, pues digo, pues esta foto me puede servir y la hago. O me encuentro a lo mejor un momento increíble de placas solares o de algún molino o de una torre de electricidad con un molino, y entiendo que esa imagen me puede servir para ilustrar cualquier noticia relacionada con energías alternativas o con lo que sea. Pues voy haciendo mucho trabajo de archivo que se va quedando en esas carpetas, y yo muchas veces me encargan cosas o me piden que ilustre alguna noticia. Por ejemplo, yo trabajo mucho con el diario, soy el fotógrafo del diario de Fuerteventura, y muchas veces esa imagen ya la tengo de archivo, porque digamos, tienes que intentar adelantarte muchas veces a lo que te van a pedir, porque a veces cuando te lo piden no se dan las condiciones para que hagas esa foto, porque se tienen que dar una serie de condiciones para que la foto sea buena, condiciones de luz, claro, el momento, y muchas veces intento adelantarme a cosas o a proyectos que puedan surgir o que me puedan pedir para esas fotos que solo tienes cuando las tienes delante, y después las vas a buscar y no las encuentras porque es prácticamente imposible tenerlas ya hechas. Uh-huh. Entonces tengo un archivo bastante gordo, y lo que no lo tengo es porque lo habré perdido, pero o porque no lo encuentro, pero suelo conservarlo
todo. No ha sido intencionadamente.
Exacto.
Bueno, y ahora sí, ya para despedirnos, a las personas que van viniendo por aquí, ¿no? En este mes de verano, ¿no? En esta programación de Sintonía de Verano, para despedir la entrevista, como última pregunta, les pedimos una recomendación de, pues ya sea un libro, si les gusta leer, o una película, o una canción, un artista, no sé,
vale.
Cualquier cosa que...
Bueno, yo ahora mismo me viene en la mente, lo primero que me viene es el último, no el último, pero sí un libro que leí hace como 2 meses, que es de un fotógrafo que se llama Alberto García Lix, y el libro se llama Moriremos Mirando. Uh-huh. Es una serie de ensayos, es un fotógrafo que escribe muy muy bien, y es una serie de ensayos donde van desde reflexiones que hacen, o textos que escribe para sus exposiciones, o hay partes donde cuenta su vida un poco truculenta, llena de excesos, durante los 80. Es un fotógrafo que fotografió muy de cerca la movida madrileña, y es un libro que yo creo que para el que le gusta la fotografía, el amante de la fotografía o el fotógrafo, engancha, porque te genera una cierta complicidad. También hace sus reflexiones sobre el acto fotográfico, y como esa adicción que crea, o esos momentos casi de éxtasis que hay dentro de ese proceso. Y a mí me lo leí en 2 tardes, o sea que hacía tiempo que un libro no me enganchaba de esa manera, y a cualquier amante de la fotografía yo le recomiendo que lo lea, vale la pena.
Muy bien, pues con esta recomendación tan propia nos vamos a ir. Y nada, que muchas gracias por acompañarnos este ratito, que se nos ha hecho ya bastante largo esta mañana, y nada, que mucha suerte.
Gracias, Pilar.